Hola a todos y bienvenidos al episodio número 67 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento ayudaros y compartir todos los conocimientos que tengo acerca de bolsa, fondos de inversión, ETFs y todo, incluso también a veces tocamos también temas relacionados con renta fija. Quizás de lo único que no hablamos tanto en este directo es como de trading, análisis técnico, porque no es muy fuerte y realmente no es algo sobre lo que tenga motivación para divulgar en ese sentido, aunque respeto a los profesionales que lo practican, pero no es un poco mi ámbito de actuación. Ya sabéis que este es un programa que se hace en directo, tanto por YouTube, Twitch, Twitter, podéis seguirlo en directo y enviar vuestras consultas en directo, y también puedes en ese sentido ser parte del mismo enviando tu consulta, ya sea por el chat que tenemos habilitado durante todo el episodio en directo o también a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639, y de forma gratuita os contestaré y también seréis parte del guión de este episodio. Como sabéis, en este sentido estamos también en las plataformas de podcast, en iVoox, Apple Podcasts, Spotify. También lo podéis escuchar ahí, simplemente que se escucha un poco con 30 minutos de diferencia a lo que se emite este directo, que es cuando subo la emisión a estas plataformas de podcast. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía y en audiencia cada día, por los mensajes de apoyo, por los likes, por los emails que me llegan un poco con esas dudas y esas consultas que forman parte del programa. Y vamos a decir un poco cuál va a ser la parrilla del programa de hoy, y vamos a empezar analizando, dando una introducción a qué entendemos por el ciclo de capital, cómo lo presenta y cuál es la visión de Marathon acerca del ciclo de capital en el libro Rendimientos de Capital que hace Edward Chancellor, y vamos a hacer toda esa definición, algunos ejemplos y demás. Luego, en el segmento del consultorio de finanzas personales, atendemos a la segunda pregunta del usuario Roberto que nos comentó, y esta va enfocada acerca de por qué las entidades bancarias ofrecen determinados productos financieros y no hablan de ellos o no los comercializan en ese sentido y no los publicitan, pero sí están en las plataformas de inversión de estas empresas. Vamos a estar reflexionando acerca de ello. Y para finalizar, vamos a hacer un acercamiento al cálculo del free cash flow en el curso de la píldora financiera diaria. Ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas a través del chat, y si hay alguna pregunta que entra en el directo, puedo abordarla en ese sentido. Así que sin más dilación, comenzamos el episodio de hoy. Y quería comenzar el episodio de hoy con una frase que me llamó bastante la atención y que me la apunté porque en ese sentido refleja mucho lo que la filosofía que vamos a transmitir en estos episodios que vamos a dedicarle al ciclo de capital y a los diferentes ejemplos, y dice así: no hay mejor cura contra los precios altos que los propios precios altos. Y realmente de esto va un poco toda la idea del ciclo de capital, porque un poco si podemos entender qué claves podemos definir el ciclo de capital, pues básicamente es el impacto en el rendimiento. Es decir, cuando intentamos establecer esto como un método de inversión, es analizar el impacto en el rendimiento futuro que pueden tener en un sector los cambios en el volumen de capital de una industria. Es decir, o dicho de otro modo, el análisis del ciclo de capital sirve para evaluar hasta qué punto la posición competitiva de una empresa puede verse afectada por los cambios de la oferta que ocurren en la industria. Y realmente aquí, cuando escucháis mucho de la oferta, pues aquí tenéis toda la obra de Michael Porter, que es el famoso profesor de Harvard que estableció las reglas de las fuerzas competitivas que afectan a una industria. Y generalmente el ciclo de capital lo que intenta es ver cómo esa ventaja competitiva de la que habla Porter cambia con el tiempo, viendo desde la perspectiva de alguien que tiene que invertir en una determinada empresa. Entonces, en el libro ponen un ejemplo y dicen: vamos a poner un ejemplo que es para entender rápidamente este ciclo del capital. Hay una empresa que vamos a llamarla X, y le va tan bien a esa empresa que sus márgenes están por encima, o un poco sus ingresos están por encima del coste de capital de la compañía. Cuando tenemos el coste de capital de la compañía, es el coste de emitir nuevas acciones, es decir, en ese sentido, o el coste de financiación, el tipo de interés que pagan por financiarse. Su consejero delegado empieza a salir en revistas, todas las opciones en ese sentido, si se generan opciones sobre acciones, generan beneficios, todos los analistas dan a la acción como una opción de recomendación de compra, y generalmente es la acción, vamos a llamarle, niña bonita de casi todos los gestores de fondos. El departamento un poco de estrategia empieza a pensar que va a haber una fuerte demanda de los productos y que, por tanto, sobre todo van a aparecer mercados emergentes donde el producto que ellos comercializan va a empezar a aumentar esa demanda, y realmente pues puede en ese sentido seguir teniendo ese módulo de crecimiento de la empresa. Pues básicamente el consejero delegado entonces decide que para poder hacer frente a esa demanda se va a meter en una inversión fuerte de CAPEX que va a elevar la capacidad de fabricación en un 50% en los próximos 3 años de la empresa, ¿vale? Entonces, también, claro, ¿quién hace toda esta capacidad de final, este aumento de capacidad de fabricación en ese sentido? Pues realmente lo puedes financiar de dos formas, este CAPEX, o a través de deuda que emites en un mercado regulado o a través de líneas de liquidez en ese sentido bancarias, pero estas suelen ser préstamos bancarios de financiación, no suelen emplearse para estas inversiones de CAPEX tan grandes. Entonces, evidentemente, cuando el consejero delegado le consulta al banco de inversión, el banco de inversión contentísimo de organizar una ampliación de capital en ese sentido por el alto crecimiento que va a tener la compañía y porque además se va a llevar una comisión importante de toda la operación de emisión de deuda o de ampliación de capital que terminen haciendo. Es decir, ahí el consejero delegado puede tener dos opciones: o emite deuda según la estructura de la empresa o acude a una ampliación de capital para desarrollar esta expansión de la capacidad productiva. Y realmente cuando tú le hablas a la gente de que la ampliación de capital no es para dar de comer ahora, sino porque vas a generar una capacidad que va a aumentar cuota de mercado y demás, entonces, en ese sentido, pues todo parece más sencillo de levantar deuda o también encontrar financiación en los mercados de capitales. Pero aquí Chancellor menciona, dice, 5 años más tarde, el consejero delegado dimite tras un desacuerdo con los accionistas sobre la estrategia corporativa. Dices, ¿y qué ha pasado? 5 años después, ¿qué ha pasado? Entonces, en ese sentido, dice que pues, los inversores activistas han decidido que quieren que Macro, en este sentido, la empresa ponga fin a las operaciones de bajo rendimiento, es decir, los beneficios de la empresa se han hundido, el precio de las acciones ha caído un 46% en el último año y los analistas ahora ya la ponen en mantener o vender porque detecta que los problemas de la empresa vienen relacionados a una expansión desmedida y al sobrecoste de 2.500 millones, por ejemplo, de una nueva planta de que habían lanzado para satisfacer a esa supuesta demanda de mercados emergentes. Todos los competidores también, al ver que esta compañía lanzaba esa ampliación de capacidad, reaccionaron y aumentaron también su capacidad, lo que ha hecho que la oferta se dispare y realmente los precios hayan caído en ese sentido. Además, el consumo que se esperaba de los mercados emergentes tampoco acaba de llegar y termina esta empresa siendo fusionada con su mayor rival, aunque sus acciones cotizan por debajo del valor contable. Este es un claro ejemplo, ¿vale? Aquí un poco Chancellor dice que este altibajo que sufre una compañía se corresponde con un ciclo de capital típico dentro de la vida de una empresa y dentro de un sector. Una alta rentabilidad genera un exceso de confianza en los gestores que confunden su condición favorable que tienen momentáneamente dentro de un sector y de una industria con una capacidad que va a ser perpetua y, por tanto, si ahora que tengo el 10% de una cuota de mercado me va tan bien y tengo estas ganancias, si tuviera el 20% de la cuota de mercado sería aún mejor. Entonces, se meten en estos proyectos para terminar o para acabar con la competencia y realmente están cavando su propia tumba. ¿Por qué? Porque esta señalización de que alguien está teniendo altos beneficios lo que atrae es nuevo capital, los competidores reaccionan, también empiezan a invertir. Si el mercado no se ensancha, porque otra de las hipótesis que veíamos aquí es que los mercados emergentes, en ese sentido, creaban una demanda adicional de estos productos, o como la demanda a veces es tan variable y intentar predecir la demanda es tan a veces complejo y subjetivo, pues puede pasar en este sentido que una expansión termine llevándose por delante a una compañía. Y dice Chancellor que en tiempos de bonanza se peca de ser demasiado optimista y en épocas de vacas flacas nos volvemos realmente demasiado pesimistas en ese sentido. Y un poco, pues en ese sentido, dice que los analistas estamos generalmente están acostumbrados a extrapolar tendencias y en un mundo cíclico los analistas piensan en forma lineal. Si va bien, esto va a seguir bien siempre y no muchas veces no aceptan de que muchos sectores son cíclicos y que este ciclo de capital hace que las empresas tengan épocas de bonanza y demás y no se puede estar siempre invertido en una compañía, ¿vale? Aunque te guste mucho la compañía y su gestor, pues todas las empresas y todos los sectores van teniendo ciclos y un poco lo que defiende Marton es el momento y encontrar ese momento adecuado cuando los principales y los mejores actores de un sector están pasando ese momento de dolor o ese momento donde se contraen todos los márgenes o donde ya nadie está invirtiendo y generalmente para aprovechar y cuando quizás la cotización haya caído bastante en ese sentido para aprovechar y ellos invertir. Y es un poco la filosofía de inversión a través del ciclo de capital. Y nos muestran, a ver si os lo logro compartir para los que estáis en directo, nos muestran un ciclo que se va a entender realmente muy sencillo si lo vemos en esta parte. A ver. Vale, vamos a mirar un segundo a ver si lo logro compartir. Y podéis verlo en este sentido, lo que es el ciclo de capital. Vale, si logro, a ver, un segundo. Pues nos está mostrando una imagen, básicamente es un ciclo, ¿vale? Donde nos comentan que los nuevos actores de un sector se sienten atraídos por las perspectivas de alta rentabilidad que van a encontrar en ese mismo... Vale, no, parece que tampoco hoy quiere compartirse. Es un ciclo, una rueda, donde dice, vale, empezamos en un momento donde se detecta que hay un sector con alta rentabilidad y nuevos inversores traen, y por eso se llama ciclo de capital, porque fluye el dinero en ese sentido, porque los inversores son optimistas con las perspectivas de este sector. El aumento de esto hace que se aumente la competencia. ¿Por qué? Porque empiezan a salir nuevos actores, empiezan a aparecer gente que empieza a disrumpir esa cadena, y el aumento de la competencia hace que la rentabilidad caiga por debajo del coste de capital. Es decir, ya no se encuentra tanta rentabilidad en el crecimiento en este sector comparado con el coste de capital. Y el precio de las acciones empiezan a no cumplir expectativas. ¿Qué hace? Que como la rentabilidad es inferior al coste de capital, se disminuye toda la inversión empresarial, se consolida la industria, aparecen las fusiones, las compras, en ese sentido, para ganar economías de escala, salen empresas de este tipo, se congelan todas las salidas a bolsa, ya no se capta financiación tan fácil y los inversores se vuelven pesimistas. ¿Y esto qué hace? Que la mejora de la oferta hace que la rentabilidad ascienda por encima del coste de capital y el precio de las acciones vuelven a superar expectativas, porque en ese sentido, cuando hay tanta pesimismo en esa bolsa, luego pues suele pasar que se crean unos desbalances de oferta y demanda y los players que quedaron vivos sobre el terreno pues son los que se quedan con toda la cuota de mercado y aparece de nuevo ese ciclo. Este ciclo, una de las preguntas que yo me hago cuando leo este libro es, ¿y esto se va a cumplir así siempre y demás? No, es verdad que en muchos sectores este ciclo se rompen por la distorsión y las subvenciones que generalmente puede introducir el Estado. Y ahí os animo a leer acerca de esto y un poco las demandas que ha hecho Ryanair en ese sentido a muchísimos países y compañías frente a los tribunales europeos por entender esto mismo. Si hay un sector cíclico por naturaleza es el de las aerolíneas, ¿vale? Entonces, si en el momento en que por determinada causa hay un exceso de oferta, cae la rentabilidad, entran aerolíneas en pérdidas, hay rutas que están en pérdidas y tienen que cerrar y las aerolíneas que no pueden cumplir tienen que desaparecer. Si aparece el Estado y se convierte en un player de rescatar este tipo de aerolíneas estatales que son deficitarias, pues realmente lo que hace es crear una sensación de oferta artificial que está subvencionada y las empresas que no tienen ese acceso a subvención y que intentan jugar a estar con sus márgenes muy, muy bajos para superar este tipo de ciclos y luego quedarse con mayor cuota de mercado y tener una mayor rentabilidad, pues se ven en ese sentido un poco con una competencia desleal. Y muchas veces cuando hablamos de competencia desleal hablamos de este tipo de cosas, de empresas que básicamente soportan el atravesar un ciclo a través de subvenciones estatales o en ese sentido prebendas que consiguen para que no desaparezcan y por tanto, claro, imaginar si desapareciese Iberia o si desaparece, bueno, ahora mismo que está en proceso de disolución Alitalia con la cantidad de trabajadores que implica o Aerolíneas Argentinas en ese sentido, pues ese tipo de intervención estatal hace que todos estos ciclos de capitales haya que tener cuidado en ese sentido con en qué sector nos metemos porque una disrupción ya puede ser por toda la vía de subvenciones o porque aparezca algo que disrumpa, por ejemplo, todo el sector de móviles, apareció una nueva tecnología, no fue un ciclo de oferta y demanda, apareció toda una nueva tecnología de smartphone que borró a todos los anteriores competidores que no supieron adaptarse en ese sentido. Entonces, son los dos grandes riesgos que tienes ante una evolución de ciclo de capital. Y ya lo digo, durante los siguientes episodios vamos a seguir viendo muchísimos ejemplos de ciclos de capitales y realmente, si nos fijamos y nos ponemos a pensar, ya lo hemos visto, ¿vale? Ya lo hemos visto porque en el podcast, seguramente no habéis escuchado todos los episodios, quizás alguien sí, pero ya pasamos por análisis de varias industrias y, por ejemplo, ya vimos el caso Enron y Worldcom, que fueron dos casos claramente de un exceso de oferta dentro de la industria, además de maquillajes contables, pero los maquillajes contables se debían a que ya la empresa, esas empresas no podían seguir creciendo porque básicamente habían inundado el mercado de una capacidad, por ejemplo, de fibra óptica, en el caso de Worldcom, que realmente no había demanda para tanta oferta en ese sentido y se había invertido muy por debajo, es decir, la rentabilidad que se estaba obteniendo de esas inversiones estaba muy por debajo del coste de capital y aquello terminó siendo un desastre en ese sentido. Además, las fusiones se hacían para ganar tamaño en ese sentido y luego se obtenían sinergias. Ahí vimos un caso claro. También lo vimos, por ejemplo, en todo el ciclo de capital que vivieron las empresas de semiconductores y de chips en Estados Unidos. Es decir, tuvimos un ciclo de capital donde Estados Unidos desarrolla todos los semiconductores, toda la industria de chips, llega a Japón, ¿vale? Y en un momento donde Estados Unidos no puede competir, donde tiene una alta inflación, un elevado coste y todas las empresas van desapareciendo o van cerrando, viene Japón y en ese sentido innova y con unos costes bastante reducidos se queda con toda casi la producción de semiconductores y chips de consumo en ese sentido y tecnología de electrodomésticos de consumo, hasta que el mercado norteamericano se reajusta y en ese sentido vuelve a aparecer players como es AMD, Intel se recupera, Nvidia, Micron de Micron Technology, que vuelven a sobrepasar en ese sentido y a crear un nuevo superciclo de este sector para las empresas norteamericanas. Entonces, esos son varios de los ejemplos que a lo largo de los 60, bueno, este es el 67, pero en otros episodios sí recuerdo ahora, como una vez que leo este libro, decir, vale, es que esto ya lo he visto en algunos casos de empresas o libros que he estado analizando en ese sentido, ¿vale? Entonces, vamos a ir es un poco lo que veremos en ese sentido de muchos ciclos, el super ciclo de las commodities, el sector de las cervezas, el sector del transporte marítimo, todos estos serán ejemplos que analizaremos en profundidad en los próximos episodios. Chancellor también se pregunta, aquí en la introducción del libro, acerca de esta anomalía al ciclo de capital, si hay estudios académicos que lo respalden, porque si recordáis de episodios anteriores también está toda la dicotomía de, vale, esto se plantea que es una estrategia de inversión, invertir según el ciclo de capital, pero ¿hay algún respaldo que demuestre que tiene sentido esto? Y realmente un poco dice que han aparecido varios estudios y el más famoso es el de Fama y French, que han propuesto añadir dos factores, ¿vale? Generalmente en ese Fama y French decía que los mercados eran eficientes, ¿vale? Pero habían ciertos factores que históricamente te ayudaban a superar al índice de referencia, que eran el tamaño de las compañías, el valor y el momentum. Eran estos tres factores que el primer estudio de Fama and French, que si lo sabéis son premios Nobel, en ese sentido es el modelo que decían para un poco batir a este mercado eficiente. Y luego añadieron dos factores más en un estudio adicional que se llama, en ese sentido, un estudio que dijeron que también se le podían añadir dos factores más a su modelo, que es la rentabilidad y la inversión. Y en cuanto al ciclo del capital, Fama y French consideran que las compañías que menos invierten, que les vale, son las que mejor resultado tienen. Y esto es quizás un poco ilógico. Incluso el artículo, para quien lo quiera buscar, se llama La anomalía del crecimiento de los activos. Y es un artículo que está publicado en el Journal of Finance, ¿vale? Y básicamente dice, así tal cual lo estoy leyendo aquí el artículo, dice, las empresas que realizan en las actividades empresariales relacionadas con una expansión de activos, es decir, fusiones, adquisiciones, emisiones de acciones y nuevos créditos, suelen estar acompañadas de una baja rentabilidad, ¿vale? Imaginar en ese sentido. Los autores descubrieron que el impacto negativo de la expansión de activos empresariales ejerce sobre la retribución al accionista, que puede llegar a durar hasta 5 años. En ese sentido, y sacan un gráfico donde demuestran que las empresas con mejor rendimiento o mejor, en ese sentido, rentabilidad en los años son las empresas con un nivel de crecimiento de los activos muy bajo. Y esto un poco se asocia en ese sentido a pues la mala gestión que hacen en ese sentido los directivos acerca de la asignación de capital. Esto un poco que lo que se ha escrito muchísimo y quizás Michael Mauzin ahora es un poco el que más divulga sobre este tema de, vale, oye, los gestores son buenos asignadores de capital. Es decir, cuando una empresa genera beneficios, el gestor tiene muchas decisiones que hacer. Oye, me compro otra empresa, invierto en una nueva planta, reparto dividendo, recompra acciones, tiene muchísimo abanico de decisiones que tomar. Pues entonces, aquí un poco lo que demuestran Family French, que los gestores que deciden crecer, hacer crecer sus activos de una forma muy, muy importante, realmente el rendimiento de sus acciones a los próximos 5 años deja, en ese sentido, se encuentra por debajo de los inversores que no hacen nada y básicamente o le distribuyen en dividendo o recompran acciones en ese sentido, pero no hacen que aumente en ese sentido sus activos. El tamaño de la compañía, si lo queremos entender, quizás con activos no se ha explicado bien, que no, los que no invierten en hacer crecer el tamaño de la compañía, generalmente las acciones o los inversores obtienen un retorno mejor. Y relativamente es bastante curioso, por eso le llaman la anomalía del crecimiento en ese sentido. ¿Vale? Por ejemplo, dice, las últimas investigaciones apuntan a que tanto la rentabilidad elevada registrada históricamente por las acciones value como la baja rentabilidad de las acciones de crecimiento no son independientes del crecimiento de los activos. ¿Vale? En ese sentido, este descubrimiento es decisivo para el éxito de la estrategia de inversión sobre la base del ciclo de capital. A la hora de analizar las perspectivas de futuro de las acciones de valor y de crecimiento, es necesario tener en cuenta el crecimiento de los activos, tanto de la compañía como del sector. Un investigador llega incluso a afirmar que el efecto de valor desaparece una vez que se controla la inversión de capital, ¿vale? Entonces, aquí otra de las teorías que se da a por qué funciona el ciclo de capital es la famosa reversión a la media. Entonces, en ese sentido, tenerlo en cuenta, que también se ha hablado mucho de la reversión a la media. Y os quería terminar un poco esta primera, o también se dan explicaciones acerca de, en ese sentido, explicaciones un poco más desde las finanzas conductuales, todo el trabajo de Kahneman, en ese sentido, y dicen que, por ejemplo, esta ineficiencia puede explicarse también debido a que cabe la posibilidad de que haya una combinación de exceso de confianza, de sesgo de negación del caso base, de disonancia cognitiva, de visión parcial y de extrapolación. Es decir, todos estos sesgos, que quizás lo podemos un día que le dediquemos un capítulo a todos los sesgos que Kahneman y los autores alrededor de Kahneman definen que influyen en las finanzas conductuales, pues realmente también se aplican a la directiva de empresas y esto hace que el ciclo de capital se cumpla una vez más en ese sentido de fases de optimismo a fases de pesimismo o fases de una oferta muy deprimida o una oferta muy amplia. También se puede explicar con la teoría de juegos porque muchos de los problemas que genera está en ese sentido, lo del ciclo de capital viene generado por una reacción donde todos pierden. Parece contraintuitivo, pero es imaginaros que ahora mismo, por ejemplo, yo que tengo un curso de ETF, vamos a ponerlo a un precio, ¿vale? De pronto salen, y yo tengo un 10% de la cuota de mercado, salen 10 cursos más en ese sentido, ¿vale? O todos tenemos, vamos a pensar en una situación donde todos tenemos 5 cursos, cada uno tiene su cuota de mercado, estamos contentos. Pues yo decido invertir muchísimo en publicidad para aumentar mi cuota de mercado y quedarme con todo eso. ¿Y qué hacen los demás? Pues también deciden entrar en el negocio y empiezan a pujar en redes sociales por esas keywords, en ese sentido, para parecerle a las mismas personas a las que estoy invirtiendo yo. Resultado final, que nos encarecemos todos la captación en redes sociales en ese sentido y terminamos un poco volviendo a márgenes muy estrechos y a veces desapareciendo porque no podemos asumir en ese sentido la rentabilidad. Esto es un ejemplo bastante evidente y un poco quizás lo contraintuitivo es decir, vale Luis, ¿qué tenemos que hacernos? ¿Quedarnos de brazos cruzados? Sí, pero es que esto muchas veces la teoría de juegos, el resultado que te da es que si ya no has tomado en ese sentido a veces la iniciativa, lo mejor es en ese sentido o no hacer nada o pactar. Claro, sí se puede pactar en este sentido determinados mercados o determinados segmentos. Esto es muy difícil en muchas industrias, pero muchas veces lo que nos indica de que sumarte a una guerra a posteriori lo que va a hacer es terminar destruyendo el mercado para todos. A veces hay que dejar a ese que está invirtiendo muchísimo y a ver qué tal le va y si le va bien, pues mira, felicidades y si no ya quebrará, a que subir y meterte en esa guerra contra eso, ese sector, porque lo que hará es aumentar muchísimo la oferta y terminará desapareciendo la demanda, ¿vale? Entonces, en ese sentido, voy a terminar un poco esta parte de explicación en los 5 principios que tienen ellos establecidos para analizar el ciclo de capital. Y un poco son puntos que se entienden perfectamente y un poco nos dan una idea de si no queremos quizás leer toda la totalidad del libro, Pero si queremos quedarnos con unas ideas para entender lo que es el ciclo de capital, yo creo que con esta explicación se entiende de una manera bastante, bastante clara. Dice así: la esencia del análisis del ciclo de capital puede reducirse a los siguientes principios básicos. Primero, la mayor parte de los inversores dedica más tiempo a reflexionar sobre la demanda que sobre la oferta. Sin embargo, la demanda es muchísimo más difícil de predecir que la oferta. Y esto nos sirve para casi cualquier sector, ¿vale? En ese sentido. Los cambios en la oferta impulsan la rentabilidad industrial, ¿vale? Las cotizaciones bursátiles no suelen anticipar los cambios en la oferta, ¿vale? La dicotomía entre valor y crecimiento es falsa. Las empresas que operan en industrias donde la oferta es solidaria pueden justificar valoraciones elevadas. Cuando decimos que la oferta es solidaria, en ese sentido es que la oferta un poco colaboran en ese sentido entre ellos y no hay una guerra en ese sentido de precios. Es fundamental que los gestores sean hábiles asignando capitales. Reunirse con ellos proporciona a menudo información valiosa. La banca de inversión impulsa el ciclo de capital fundamentalmente en detrimento de los inversores. Es decir, la banca de inversión tiene incentivos a que ocurran operaciones, que se lance deuda para aumentar capacidad, que se ocurran fusiones, que haya salidas a bolsa dentro de un sector y demás. La banca de inversión no está contenta en un momento donde una empresa está ganando unos beneficios increíbles, no necesita deuda, ellos no generan dinero. Entonces, si tú le vas a preguntar, lo que te van a decir es: sí, pues mira, con todo ese dinero, lanza otra fábrica, vamos a expandirnos a China, te traigo un plan de negocio para estar en 50 países. Me acuerdo de cuando en ese sentido, la historia del fundador de Telepizza, que lo contaba, es decir, pasamos de tener locales en Madrid y demás a querer estar en 30 países entre Latinoamérica hasta Polonia y demás, y evidentemente la banca de inversión estaba encantada de hacerte estas propuestas y estas expansiones cuando realmente tú no tenías ni el personal adecuado, ni obtenías las mismas rentabilidades. Quizás te era mucho más rentable abrir otra pizzería en una ciudad española que abrirte 10 en Ciudad de México, en ese sentido. Pero evidentemente este tipo de operaciones son las que generan esas comisiones para tanto consultoras como banca de inversión, ¿vale? Entonces, una de las señales que tenemos que estar alerta es cuando empezamos a ver muchísimas salidas a bolsa dentro de un sector, muchísimas fusiones, muchísimas ampliaciones de capital, emisiones de deuda, típicos titulares de periódico de esta va a lanzar una nueva fábrica, como si esto mañana estuviera la fábrica y pudiera estar productiva, pues realmente quizás le estamos más una señal de alarma de que estamos ante un sexo de euforia dentro de un sector. Lo vivimos, bueno, no se me olvida, y esto sí lo tuve claro, hace 2-3 años, el sector de la energía limpia, ¿vale? ¿Cuántas empresas renovables salieron en España? Salió Acción Energía, salió, me acuerdo, una de Benidorm, salieron un montón. ¿A cuántas se le ha podido ganar Audax, todas esas? Realmente, ¿cuál de ellas ha sido una gran inversión en ese sentido a largo plazo? No, era todo, parecía que era el momento. Me acuerdo, sí, que hasta hubo el fondo de BNP, Paribas Energy Transition, creo que era que se hizo un 170 en un porcentaje. La rentabilidad de los últimos 3 años del sector de energías limpias, paneles solares y demás ha sido desastrosa. Desastrosa, y no es un tema de España, ha sido en general. ¿Por qué? Porque ha entrado ese exceso de oferta, primero, ha hecho que los precios tengan que bajar, y segundo, ha entrado un competidor que en ese exceso de oferta y esos precios bajos se siente muy cómodo, que son las empresas de instalación de los paneles solares de China, en ese sentido. Además, puesto después lo que le pasa en ese sentido, ha habido toda la distorsión del mercado de la energía debido a la crisis de suministros y un poco todo lo que ha habido en relación a la guerra de Rusia y Ucrania, pues ya tienes una tormenta perfecta. Pero ya os digo, cuando veáis que, por ejemplo, es que ese año todas las empresas que salían a bolsa casi en España eran de eso, ¿vale? Entonces, cuando veáis en esa parte o se anunciaban grandes subastas, huir, que no es el momento en ese sentido. Y no vale jugar a eso, a darle la última calada, a decir, va, me voy a subir a esta ola y voy a adivinar antes que esto colapse, porque generalmente el colapso suele venir de algo muy inesperado, de que una salida a bolsa ya ese día no sale bien y eso arrastra a todas las empresas del sector, que determinada compañía presentó unos resultados malos, y está pasando ahora mismo en el sector de IT y consultoras europeas. Es decir, no hace falta que salga una noticia de tu compañía. Como salga otra compañía y diga que está haciendo o que está sufriendo o que ha hecho algo mejor, pues se lastran todas en ese sentido y caen una barbaridad, porque están muy, muy relacionadas en ese mundo, ¿vale? Seguimos con otro de los principios del ciclo de capital. Dice, cuando la política interfiere en el ciclo capital, esto estuvimos hablando, los mecanismos de equilibrio del mercado pueden detenerse. Las nuevas tecnologías también pueden alterar el normal funcionamiento del ciclo de capital. De esto ya lo expliqué y es súper importante entenderlo, que el ciclo de capital se puede romper por dos cosas o se puede detener por dos cosas. Manipulación estatal o nuevas tecnologías que rompan toda una cadena hasta que se vuelva a generar otro ciclo de capital, pero ya teniendo esa tecnología en cuenta y con las empresas que sobrevivieron a ese nuevo desarrollo tecnológico. Los generalistas están mejor capacitados para adoptar la vista externa necesaria para el análisis del ciclo de capital, ¿vale? La vista externa es un poco realmente cuando te metes en una industria, tienes esto que se llama sesgo de confirmación. Solo lees los análisis que te interesan, solo escuchas o ves vídeos de la persona que te interesa. Y esto pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo veo, quizás, evidentemente, vamos a decir que Twitter es el reflejo de la sociedad, pero es que lo veo claramente. Personas que solo retuitean informaciones positivas de un sector, que es cualquier cosa que ven, cualquier comunicado, cualquier noticia, la más random posible. En ese sentido, se van retroalimentando y solo quieren escuchar a quien las cosas le hable bien de una compañía. Y quien le hable de los riesgos, ese es un hater, porque no te buscas otra acción, solo vienes a joder. No se puede en ese sentido hablar porque solo quieren escuchar, solo siguen a los youtubers que hablan esa acción. ¿Y esto qué hace? Que, pues evidentemente, la gente, solo el dinero fluya o solo parezcas listo si tienes esa acción. Y a mí me sorprende muchísimo cómo de la cantidad de acciones que hay a nivel mundial, por ejemplo, los fondos españoles terminan teniendo las mismas. Y yo, evidentemente, me puedes decir, Luis, es que esto también pasa en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos tú miras a los superinversores que todos queremos y todos tienen o Amazon, alguna de las siete magníficas. Y yo, ya vale, pero estas son las siete magníficas, ¿vale? No una microcap francesa o una microcap de Canadá, que en ese sentido, ¿cómo habéis llegado a ella? De pronto todos la tenéis, no hay más acciones en ese sentido. No, es realmente que terminan comprándose porque, oye, valoro mucho la opinión de este especialista, ahora todo el mundo quiere meter aquí y yo también quiero estudiármela y un poco demostrar que yo también soy capaz de, si no fui el que dé la idea, soy capaz de llegar a la idea y un poco demostrar que tengo unas capacidades superiores para ver algo también positivo, evidentemente, que nadie ha visto, porque de las ideas que se descartan, realmente se habla poco. Incluso creo que el único, solo puedo poner, seguro más gente lo hace, pero como Juan Gómez Bada tiene una columna en El Confidencial aquí en España, hizo un análisis de por qué no dejaba y no invertía en Grifols, pero antes de que pasara todo este escándalo. Pero realmente una de las cosas que yo he hecho en falta es ese sentido crítico de alguien que no te tienes que poner en corto, no te tienes que convertir en un Ackman versus Icahn en ese sentido con la guerra del Herbalife, no. Pero señalar y decir que, oye, esta acción quizás yo la analicé y no me convenció por esto. Me acuerdo, Barford Capital, todos la tenían y nadie podía decir, en ese sentido nadie vio el riesgo de que su principal pleito era con Argentina y que Argentina podía tardar años y años en que se solucionase y entonces las rentabilidades ya no fueran tan atractivas. En ese sentido, nadie de los que analizó, ninguno de los gestores profesionales analizó eso. Entonces, me da la sensación en ese sentido que tenemos ese sesgo en este punto de que queremos solo tener las orejeras de las acciones que yo tengo, solo quiero cosas buenas y no me interesa escuchar nada de lo que fuera negativo. Y eso lo viví. Por ejemplo, yo os recomiendo que cuando tengáis una tarde, si eres muy, muy friki de las finanzas, pasaros por el hilo de Rankia que hay sobre el caso Gowex y el caso de Banco Popular, ¿vale? Porque son ejemplos de cómo funciona la psicología de los inversores. Habían sacado el informe y aún así había gente que decía, no, esto no puede ser. Yo esta acción sigue valiendo no sé cuánto. El Banco Popular, yo me acuerdo gente de esa mañana pensando de que Santander había ofrecido 1 euro por acción. Y la gente, bueno, mira, nos compran con OPE. No, que están ofreciendo 1 euro por todo el banco, evidentemente, porque se quedan con la deuda. Pero es increíble leerte esos hilos de los días antes y los días después de una operación corporativa o de un escándalo de este sentido para que veáis un poco cómo el inversor tiene ese síndrome de Estocolmo, un poco de negación, de no, esto no puede estar pasando y demás. Así que es súper, súper interesante entenderlo. Y un poco aquí lo que nos dice Chancellor es que siempre cuando vayas a invertir, trata de situarte un poco por encima de lo que es el sector. Trata de ver un poco la foto global porque solo usas las orejeras. En ese sentido del sector también puedes estar sesgado o de una compañía y ver la realidad de esa compañía pensando que esa compañía no le va a afectar nada de lo que pase fuera. también puedes estar bastante secado. Y lo último, dicen, los inversores a largo plazo son los quienes mejores se adaptan al enfoque del ciclo de capital. Evidentemente, el ciclo de capital no ocurre en 2, 3 años, 4, 5 años incluso, ¿vale? Estos desequilibrios entre oferta y demanda, primero, tiene que darse cuenta, y luego, segundo, tienen que cambiar las situaciones que se han dado, y esto no pasa en una semana. Pasan años, por ejemplo, incluso para desarrollar determinada capacidad, pasan años desde que una fábrica se aprueba la financiación hasta que se termina siendo productiva, pasan años, incluso hasta Elon Musk, desde que compra una fábrica hasta que logra una gigafábrica, hasta que logra tenerla en producción, pues imaginaros en ese sentido lo que puede tardar. Y no es, son cosas, o perforar pozos de petróleo, primero hay que encontrarlos, hay que en ese sentido hacer toda la exploración y luego la puesta a punto para poder empezar a producir y en ese sentido llevarlo al 100% de capacidad de producción, ¿vale? Esto es, no son cosas que sucedan de hoy para mañana. Incluso mañana, por ejemplo, en el episodio siguiente os quiero hablar de un ciclo de capital que se me parece muy claro que es el ciclo de capital que está viviendo la industria del cacao. No se refleja en este libro, ¿vale? Pero como está de actualidad y digo, bueno, algunas veces me piden alguna cosita de actualidad, pues voy a analizarlos desde el punto de vista del ciclo de capital para que entendamos qué está pasando en el sector del cacao y cómo vemos que no es una burbuja quizás como GameStop y demás que se vaya a acabar en ese sentido, sino que pueden tardar años, pero se va a terminar, según lo que predice el ciclo de capital, se va a terminar arreglando porque esta euforia de precios altos va a llevar a que muchísimos países miren hacia este sector buscando rentabilidades. Y voy a ligar quizás un poco el sector del cacao con lo que viví yo en Cuba con el sector del azúcar y un poco cómo Fidel Castro nunca fue capaz de ver en ese sentido lo que es el ciclo de capital, pero no os adelanto mañana. Si queréis, en el episodio 68, si no podéis escuchar en directo, luego recordad que en el episodio 68 vamos a hablar del cacao y de un poco la experiencia de Fidel Castro con el sector del azúcar en ese sentido, ¿vale? Así que nada, vamos a dejar esta parte aquí y vamos a ir al consultorio de finanzas personales. Como siempre os digo, esta sección es una sección donde vosotros os me enviáis las preguntas, ¿vale? Al mail que aparece para los que estáis viéndolo en directo, preguntas.saludfinanciera@gmail.com o el teléfono +34 614 239 639. Enviáis las preguntas y ya son varios en ese sentido los que voy ayudando y no tienen ningún coste, simplemente, y no, evidentemente no desvelo vuestros datos personales ni nada de eso. A veces digo el nombre, pero a secas, y no digo ni de cuál proviene y demás, pero son preguntas que me ayudan para crear el guión del programa y cuando veo que son de interés para muchos de vosotros, pues las traigo aquí al consultorio de finanzas personales. Vale, la pregunta de hoy va relacionada, este es un caso de una persona que su amigo le pide consejo de un que, oye, mi madre no quiere cambiar de banco, no quiere cambiar de entidad financiera y yo quiero escogerle al menos dentro de la entidad financiera lo que menos riesgo y coste tenga, ¿vale? Y esta persona pues estuvo buscando y encontró algunos productos bastante decentes pero muy muy escondidos dentro del banco y realmente lo que me pregunta es, dice, primero, bueno, él ya sabe por qué estos bancos no dan publicidad a este producto, pero bueno, voy a explicarlo yo también para quien está aquí, y lo segundo es, ¿por qué, me pregunta, qué incentivo tiene el banco a ofrecer estos 3 o 4 productos o tenerlo en catálogo, productos que son de calidad, si un poco frente a lo que están ofreciendo ellos no tiene ningún sentido, ¿vale? Que lo terminen ofreciendo. Y me hacía esa pregunta, oye, ya que vas a tener productos malos y tu producto bancario va a ser de mala calidad, ¿qué sentido tiene de que tengas algún producto que sí tiene sentido, pero aunque no sea tuyo? ¿Con qué ganas con eso? Entonces, aquí realmente, bueno, os voy a poner el caso porque es muy sencillo. Ofrecía en este caso un fondo monetario que la rentabilidad esperada está entre el 3,8 y el 4,2, ¿vale? A un año vista. Y esa misma entidad, por un depósito, está pagando el 2 y por una cuenta remunerada el 0 y pico. Entonces, claro, usted me decía, oye, con casi el mismo nivel de riesgo que un depósito, pues puedo tener casi el doble de rentabilidad sin mover mi dinero del banco. Entonces, ¿por qué ofrece este producto? Y realmente, aquí un poco viene derivado de que estas grandes bancos, vamos a pensar BBVA, CaixaBank, Sabadell, Santander, Bankinter, ¿vale? Tienen unas estructuras de bancas privadas muy, muy importantes. Y estas estructuras de banca privada, imaginar un agente de banca privada, generalmente tienen clientes de a partir de 300.000, 500.000 euros hacia arriba. Y generalmente estas carteras, ¿vale? No le puedes colocar todo producto de la entidad porque esa persona también a veces pues habrá asesorado, se habrá, tampoco no son incultos de forma financiera, y de pronto se puede oler de, oye, aquí tú me estás colocando todo producto de esta entidad y no me compensa. Entonces, estos agentes de banca privada, pues los selectores de fondos le crean unas listas de productos que pueden recomendar y utilizar para invertir en la cartera que le creen a los clientes. Y evidentemente, cuando hacen estas listas, escogen productos buenos en ese sentido, productos que nosotros, pues si vais a carteras de especialistas de fondos y demás, pues son productos que te llaman la atención y dices, mira, este producto es bueno. Pero realmente, ¿por qué esas carteras de banca privada yo estoy totalmente en contra? Porque la mayoría, con la estructura de costes que tienen, y además que por cada un fondo que te incluyan externo, te van a meter uno interno mínimo, ¿vale? Y esos fondos generalmente son falsos indexados y, bueno, falsos fondos de gestión activo, perdón. Pues en ese sentido, por eso tienen que dar de alta en sus supermercados de fondos a ese tipo de productos. Y como el 90% de la gente no entrará a BBVA o a Santander a mirar el catálogo de fondos que ofrece, porque básicamente el procedimiento por el cual la gente, el cliente habitual de Santander, de BBVA, de CaixaBank, termina comprando fondos, no es que entra a un supermercado y compra fondos de Santander, sino que entra a una oficina y este le enseña un producto, le da una hoja, oye, mira, léete este, le mando un mail, léete este nuevo producto que tenemos en promoción, súper rentable y demás. Ese es el canal habitual, ¿vale? Por el cual se terminan contratando fondos de una entidad. O te doy esta hipoteca, pero tienes que tener, te rebajo 10 puntos porcentuales y contratas, tienes una cartera de fondos de inversión, ¿vale? ¿Qué cartera? Pues mira, esta tenemos una cartera asesorada de este estilo, ¿vale? Ese es el flujo habitual. Entonces, no les molesta porque eso que ha hecho él con la madre de su amigo, pues generalmente es el 1% del funcionamiento de todas vuestras entidades. Incluso ya aparecen servicios de asesoramiento financiero que se han dado cuenta de esto, que han dicho, oye, el principal pain que yo tengo como asesor financiero es que, aunque yo ayude a la persona, esa persona no quiere mover su cartera a donde yo sí quiero que la mueva, que es MyInvestor o alguna de estas entidades, EBN, que ofrecen clases limpias y demás. Entonces, ¿qué han hecho? Han basado su asesoramiento y ahora basan el claim de su asesoramiento en una frase que dice, que es muy sencilla, de, oye, tú dime con qué entidad trabajas y yo te digo, de esa entidad, con cuáles fondos puedes utilizar para tu cartera o qué cartera te recomiendo según esa entidad. Recuerdo que esto lo hacía mucho mi Capital, creo que Víctor Alba González también, he visto alguna publicidad de te recomiendo según lo que haya en tu entidad, y cada vez es más común de que asesores financieros decían, mira, ya no voy a intentar llevarme a Andbank o a Bankinter a este cliente, si operas aquí y no quieres mover tu dinero ahí, perfecto, tú dime un poco, yo miro su catálogo y te recomiendo lo que creo que me sea mejor en ese catálogo. Pero realmente esto es un poco como todo, hasta que ninguno de esos grandes bancos mueva ficha con determinados productos, ninguno de ellos va a mover ficha. Y da igual que veáis, eso es un poco pensar que también a veces Twitter o este mundo de finanzas que nos movemos son cajas de resonancia. Nos parece que todo el mundo tiene una cuenta de Tres Republic, todo el mundo tiene una cuenta de MyInvestor o todo el mundo tiene una cuenta de Indexa Capital. Y no es así. Indexa Capital tiene 75.000 clientes, creo que recordar. ¿Qué son 75.000 clientes si un fondo de CaixaBank tiene 300.000 partícipes? ¿Vale? Entonces, lo que os intento transmitir en ese sentido es que a CaixaBank lo que le hace daño es que Santander lance una cuenta 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y que por tener la cuenta te dan el 4%. O a Sabadell lo que le molesta es que CaixaBank saca una cuenta para empresas que remunera la liquidez al 3%. Eso sí es lo que hace daño entre ellos. Lo que haga Tres Republic pagando el 4% en ese sentido, que si no lo conocéis es un banco alemán, en mi descripción podéis encontrar más sobre el mismo, que paga un 4%. Lo que pague Scalable, que si MyInvestor le ha sacado una oferta al 2,50, eso no le hace daño, ni se lo sienten. Ese flujo de capitales que se va hacia esas entidades de fintech, ni se lo sienten, ¿vale? Pero por eso no les molesta que decir, mira, este es uno de los raros que ha encontrado ese fondo. También a veces revisarlo, porque muchos de esos fondos, no te das cuenta, los puedes contratar, pero tienen comisión de custodia. Es decir, dicen, vale, tú crees que ibas a contratar esto, pero al menos me pagas un 0,15, un 0,10, un 0,20. Entonces, leer muy bien cuando vayáis a contratar un fondo de inversión que os parezca muy bueno de una entidad internacional o nacional, pero de otra entidad distinta, de terceros, como se dice, revisar las comisiones, cómo van a cobrar en ese sentido y que no haya comisiones de custodia, ¿vale? Yo no estoy, soy partidario nada de las comisiones de custodia porque es una comisión by the face, por la cara, ¿vale? Es una comisión, en ese sentido, a muchas veces yo le llamo la comisión del despecho, porque es la comisión de esta entidad no me quiere pagar retrocesión, yo quiero ofrecer esto, pero todo el que quiera en ese sentido contratar este producto, que mira, que pase por caja y me deja a mí una comisión de custodia en ese sentido para yo cobrar y ser un poco llevarme una parte de lo que gana esta entidad con mis clientes en ese sentido, ¿vale? Pues bueno, esta era la pregunta que me había llegado al consultorio de finanzas personales y un poco esa era la reflexión que os quería hacer acerca de esta comercialización de productos de terceras gestoras en ese sentido dentro de cada uno. Lo normal es que las grandes bancos ofrezcan un producto. Entonces, como cliente siempre puedes tener la opción de si te gusta un producto, intentar solicitarlo y enviar una, llegar a tu oficina y pedir, oye, quiero que se añada este fondo porque he visto que tenéis a esta gestora dentro de vuestro catálogo, pero este fondo de esa gestora no lo tenéis. Con pedirlo no perdéis nada, ¿vale? Muchas veces lo activan, otras veces no, ¿vale? Por ejemplo, hay determinados, son decisiones, por ejemplo, Santander, Bankinter creo que ha vetado y no ofrece ningún ETP. Entonces, todos los ETFs que tengan estructura de ETP, pues no son ofrecidos en Bankinter. En ese sentido, da igual sea el producto de riesgo o no, pero la empresa ha decidido que ese tipo de productos no los va a ofrecer. Pues ese tipo de cosas sí te puedes encontrar con alguna empresa que, ya os digo, y mientras más, ya os digo también, mientras más dinero tengas en un banco, más poder de negociación vais a tener para dar de alta un producto. Ya os digo que si vais, soy cliente de una banca privada y pedís un producto y ya la gestora está de alta, muy raro tiene que ser que no te lo añada. Muy, muy raro porque tienen peligro de perder tu dinero y que te vayas a otra entidad que sí te ofrezca ese fondo, ¿vale? Pues nada, vamos al curso de la píldora financiera diaria y en el curso os quería mostrar el cálculo y las diferentes formas de calcular el free cash flow que lo vimos en la clase pasada. Recordar que el free cash flow era la medida por la cual podíamos ver realmente cuánto dinero estaba generando una determinada empresa, ¿vale? Entonces, os dije que como siempre, si es la primera vez que lo escuchas, pero si no, siempre os recomiendo para cualquier término, cualquier duda, utilizar Investopedia. Y aquí un poco nos pone las tres vías o tres formas de calcular el free cash flow. Y un poco según la web que veáis, son variantes de esta, pero realmente es muy sencillo verlo. Voy a aumentar aquí el zoom para que lo podáis ver, ¿vale? Y realmente os explico enseguida cada una de las vías, ¿vale? Y para quien está en podcast, voy a describiros un poco más, ¿vale? Una de las vías es partir de los flujos de caja de las actividades operativas y esto donde se encuentra en una de las partidas de los documentos que se encuentra está el balance, está en la cuenta de pérdidas y ganancias y está el estado de flujos de caja, ¿vale? Pues en el estado de flujos de caja vais a encontrar un dato que es el cash flow de las actividades operativas, ¿vale? Y entonces aquí os dice tanto la métrica como de dónde puedes localizar. A esto que se le suma todos los gastos financieros pagados, es decir, en intereses de deuda. Recordar que para el cash flow no se tenía en cuenta los intereses que se pagan en la deuda, entonces como sí se le ha quitado, pues hay que sumarlos aquí. ¿Y qué se le quita? Pues todo el descuento fiscal que tú te hayas hecho por los intereses pagados de esa deuda. Esta parte que ves como tax shield on interest expense, básicamente es tú por los intereses que pagas de deuda, como te lo añades en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Como un gasto, como esos gastos financieros decrecen un poco la parte del beneficio o de generado, el beneficio operativo generado, pues tú te estás perdiendo una parte también en ese sentido, tú estás pagando menos por los impuestos en ese sentido que pagas, que se aplica sobre un número inferior. Pues esa parte que te hayas deducido que corresponda al porcentaje de impuestos que se deja de aplicar una empresa por los gastos financieros, pues eso te lo tienes que restar en ese sentido. Y luego se le resta toda la inversión que se haya hecho en CAPEX, ¿vale? Que esto de dato, la inversión hecha en CAPEX, se puede encontrar también en el estado de flujos en el dato de flujos de caja de actividades de inversión, ¿vale? Y así es la primera forma de llegar al free cash flow. Segunda forma, ¿vale? Aquí solo mezclamos datos que estén en el balance, ¿vale? Y que estén en la cuenta de pérdidas y ganancias. Empezamos con una primera variable que sería el EBIT por 1 menos la tasa impositiva, ¿vale? En este sentido, recordar que el EBIT es ingresos antes de intereses e impuestos. Entonces, básicamente sería calcular los ingresos antes de intereses, ¿vale? Porque si multiplicamos por 1 menos impuestos es realmente lo que nos va a quedar antes de pagar los intereses. Luego, ¿qué le añadimos? Todos los gastos que no hayan supuesto salidas de caja. ¿Y estos datos dónde los vamos a encontrar? En la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué tipo de gastos son? La depreciación y la amortización. Son dos que son clarísimos. O sea, aparecen como una resta dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero realmente esto no supone una salida de caja, ¿vale? Entonces, esto también lo tenemos que sumar. Luego, restamos el saldo neto, ¿vale? De los cambios entre esto se llama los cambios en el fondo de maniobra. Current asset, activos corrientes menos pasivos corrientes, ¿vale? Entonces, la variación que haya habido entre un año y otro, ¿vale? La restamos en esta fórmula, ¿vale? Entonces, en ese sentido, recordar de un año a otro. Aquí sí hablamos de periodo contra otro periodo. Y también le restamos, ¿vale? El gasto en CAPEX, ¿vale? Dentro del balance, el gasto en CAPEX también se puede consultar y se consulta en la variación de la inversión en Property, Plant and Equipment, ¿vale? Entonces, en ese sentido tenemos dos formas de llegar al dato del CAPEX. Una, en los estados de flujo de caja, yendo a la parte de Cash Flow from operaciones de inversión, o ir a la parte del balance, pero aquí no es un dato, sino que tenemos que hacer la resta de la evolución del periodo actual del apartado de inversión en plantas, en equipamiento y en propiedades y compararlo con el periodo anterior. Y el saldo es lo que se resta en esta fórmula y ahí ya también llegamos al free cash flow. Tercera forma, ¿vale? Aquí tenemos la segunda. Tercera forma, ¿vale? Pues esta quizás es la más usada, ¿vale? O al menos la que yo más he visto, ¿vale? Y es partir del beneficio neto, ¿vale? Partimos del beneficio neto y le sumamos. Primero que le vamos a sumar los gastos financieros, ¿vale? Recordad que los gastos financieros no los teníamos en cuenta en ese sentido para el free cash flow. Luego le quitamos la parte de impuestos que corresponde a lo que me haya desgravado por añadirme los gastos financieros en el cash flow. ¿Cómo se calcula eso? Pues aquí lo vemos. El gasto financiero neto por el tipo impositivo, ¿vale? Esa es la fórmula de llegar a ese valor. Luego le añadimos todos los gastos que no supongan, en ese sentido, salidas de caja, la depreciación y la amortización. Y luego las dos restas que habíamos visto normalmente. Vemos la resta de los cambios en el fondo de maniobra, ¿vale? Y la resta también de los gastos de CAPEX. Y también llegaríamos aquí al free cash flow. Vale. Verlo, este gráfico que os voy a enseñar a continuación, hay cuentas de Twitter que lo publican básicamente dos veces al mes. Y cada vez que publican me hace mucha gracia porque la gente dice, ¡oh, gracias! Si nunca lo había visto. Y yo decía, pues esta gente son muy nueva en Twitter porque esta cuenta borra esta foto y la vuelve a poner al mes y pronto tiene 200 retweets, no sé cuánto. Y yo, esto es una foto, ¿vale? Deteniendo una evolución de 5 años de las cuentas de pérdidas y ganancias de una compañía, voy a aumentar, ¿vale? Ahí vale, para los que estáis escuchando en el podcast, si ponéis fórmula del free cash flow y entráis a una web que se llama Corporate Finance Institute, ¿vale? Lo vais a encontrar, ¿vale? A ver si os dejo, me voy a apuntar y voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para que veáis de qué imagen estoy hablando, ¿vale? Pues es una imagen que nos pone 5 años de las cuentas de pérdidas y ganancias de una empresa y luego tenemos el flujo, el estado de flujos de caja, ¿vale? No tenemos aquí en ese sentido, no vamos a tener aquí nada relacionado con el balance. Entonces nos vamos a la primera forma de calcularlo y nos pone todos los datos y cómo podemos llegar a todos los datos de free cash flow que necesitemos, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos el net income, ¿vale? Le ajustamos la depreciación, le ajustamos los cambios en inventario y en cuentas por pagar y en cuentas por cobrar, que es un poco todo el fondo de maniobra, y llegamos a la caja por operaciones. De esta caja por operaciones le quitamos las inversiones En ese sentido, veis lo que os decía, todo lo que consideramos CAPEX y llegamos al flujo de caja, ¿vale? ¿Lo veis? No sé si me explico. Es, por ejemplo, de caja por operaciones tenemos un valor de 16.160, ¿vale? Le quitamos las inversiones en CAPEX de la compra de equipamiento y propiedades, que es de $500, y nos queda que el free cash flow es de 15.660. ¿Vale? Lo estáis viendo aquí. Entonces, es muy sencillo. Entonces, para mí este diagrama, a ver, por eso la gente lo retuitea tanto, porque se explica muy, muy bien esta forma de calcular con la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo. En ese sentido, entender un poco de dónde salen el resto de fórmulas que a veces escuchamos y que luego son las que se utilizan para los modelos de valoración. Y además lo vemos aquí de una forma bastante, en ese sentido, detallada. Ya os digo, como os expliqué ayer en la primera clase, si alguien quiere solo el dato del free cash flow, pues llega, lo encuentra, es decir, en un screener y quizás ni se pregunta de dónde viene ni de dónde salió. Entonces tampoco os agobiéis en ese sentido, que os lo podéis calcular. Pero bueno, si alguien quiere hacerse su propio análisis de empresa, pues aquí tiene este tipo de modelos o plantillas que puede seguir, y luego es sacar las cuentas de la empresa y rellenando cada uno de estos datos que necesites para el cálculo. Y bueno, puedes poner tu celda y ya rellenas los datos y se te calcula todo abajo de forma directa en ese sentido. Aquí te dan una plantilla, ¿vale? Al final de todo este artículo, ¿vale? Te dice, mira, si quieres esta plantilla, pues al menos sí, bueno, déjame en ese sentido tus datos, ¿vale? Y también un poco, pues imagino que luego te mandarán cursos y demás, pero bueno, que sepas que te dan la plantilla en ese sentido. Y de plantillas estas de modelización hay varias que podéis encontrar en Twitter, y a veces el autor de la plantilla solo te puede pide donaciones o en ese sentido, ¿vale? Así que sin más, son las 9 de la noche de un partido día de Champions, así que creo que es momento de que por el resto lo dejemos aquí. Y para quien lo escucha en podcast, nada, espero que esté en ese sentido este episodio hoy haya sido de interés, y muchísimas gracias, como siempre os digo, por cada día las preguntas, los likes, los comentarios, me ayudáis muchísimo, las reseñas que hacéis en vuestra plataforma de podcast preferida, te costará a ti 30 segundos, pero en ese sentido a mí me ha ayudado bastante. Y como siempre os digo, Salud Financiera no solo es este podcast, tengo una newsletter en Substack que podéis suscribiros de forma gratuita, que se llama Salud Financiera, donde imparto un poco, explico mucho más todas estas historias o reflexiones, o a veces hablo de algunos otros temas que no abordamos aquí en el podcast. Y también en YouTube, en Twitter es a mi nombre, Luis Ángel Hernández, y luego en Instagram y en TikTok también divulgo, pero en ese sentido con vídeos cortos acerca de curiosidades financieras. Y si este tipo de vídeos os interesa y quizás descubres muchísimas cosas nuevas, eres de los que te gusta tener 40 segundos al día de curiosidades que quizás no sabías de finanzas, pues te animo también a buscarme en TikTok, en Instagram o en YouTube, donde también de forma gratuita podéis encontrar eso, cada día llevarte dos vídeos en ese sentido acerca de curiosidades financieras de un poco de este mundo y de esta industria. Muchísimas gracias, y en ese sentido muchas gracias a todos, espero que os guste y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.